música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, tenemos un programa dedicado a evocar a una gran cantante, una de las últimas grandes cantantes que se nos ha ido la semana pasada. Pero antes de ello, algunas noticias. Ayer, martes 27, debía haberse iniciado la temporada lírica del Teatro Colón, con Altricanti, tres pequeños dramas en música de Claudio Monteverdi, con dirección musical de Marcelo Birman y escénica de Pablo Maritano. No fue posible por las razones que son de conocimiento público, y en general los abonados han recibido ya comunicaciones del teatro informándoles que las nuevas fechas serán dadas a conocer oportunamente. De modo que nos quedamos a la espera de eso para iniciar la temporada del Teatro Colón. Después viene el oratorio Teodora de Händel, etc. Muy bien. Una noticia que nos ha llenado de tristeza ha sido la desaparición de la pianista Isabel Cavallini, una estupenda intérprete que había hecho muchas presentaciones con su hermana y que se había dedicado en los últimos tiempos a la enseñanza. Para ella, un apreciado recuerdo. Del exterior, la Ópera Estatal de Viena reabrirá al público el próximo 19 de mayo. Todas informaciones vinculadas con el tema de la pandemia. Asimismo, la Ópera de Roma reabre al público con un concierto dedicado a Verdi con Michele Mariotti a la batuta. Y la Ópera de París vuelve a cancelar su agenda, ahora al menos hasta junio. La semana que viene vamos a referirnos un poco a la temporada lírica de Teatro Sabadell, donde canta la soprano Maite Alberola, de quien vamos a escuchar unos fragmentos. Muy bien. Bueno, nos vamos a comunicar enseguida con dos destacados melómanos, uno crítico musical muy importante, José Luis Sáenz, y el otro, Marcelo Renard, para referirnos a la desaparición de Christa Ludwig, la mezzosoprano alemana que falleció el sábado último a los 93 años en Klosterneuburg, al norte de Viena. La legendaria intérprete, toda una inspiración para varias generaciones de cantantes, desarrolló su carrera junto a los más grandes de su época, colaborando con directores como Carl Böhm, Otto Klemperer, Herbert von Karajan o Leonard Bernstein. Sus cualidades la distinguían por su elegancia en el fraseo, la belleza de su timbre y su soberbia capacidad para asimilar diferentes géneros y estilos, ya que cultivó con igual vocalidad a Bellini, por ejemplo, grabó Norma con María Callas, Puccini, Mozart, aunque sus papeles más afines fueron Leonora de Fidelio de Beethoven, Octavian y la Mariscala del Caballero de la Rosa de Strauss, o aún Kundry de Parsifal de Wagner. Su grandeza interpretativa, por otra parte, la transformó en una referencia en el ámbito sinfónico con obras de Bach, Schubert, Schumann y Hugo Wolf. Alcanzó la cumbre con el repertorio de canción sinfónica de Gustav Mahler, así como en obras en las que reinaba sin discusión posible, como la Rapsodia para contralto de Brahms. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos comunicarnos con nuestros amigos. José Luis Sáenz.
Aquí estoy.
¿Cómo estás? Pues, ¿y Marcelo también?
Hola.
Muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, sí, yo escucho perfectamente.
Bueno. Bueno, qué triste esta noticia, sobre todo para los que ya tenemos algunos años, peinamos más de una cana y tuvimos el privilegio de escuchar a la gran Krista Ludwig.
Que fue una cantante realmente excepcional, de aquellas que desgraciadamente hoy no existen, ¿no?
Efectivamente.
Yo recuerdo su debut en 1964. Bueno, el público de Colón enloqueció. Pensar que debutó con Judith en el Castillo de Barba Azul de Bartók, que no es una ópera precisamente popular. Ella nunca lo había cantado y la cantó con quien entonces era su esposo, Walter Berry, que después tuvieron tanto éxito que después la quisieron grabar con el mismo director de orquesta que estuvo acá, que era el húngaro István Kerszegy. Ahora, lo curioso fue que acá lo cantó en alemán y para la grabación la hizo en húngaro.
Claro.
Bueno, el público quedó enloquecido porque tenía unos agudos electrizantes. Yo me acuerdo que dos agudos que el público no los olvidó nunca fue el agudo de, creo que después de la quinta puerta del Castillo Azul, y después también el agudo de Ortruda cuando invoca a los viejos dioses, ¿no?, en el segundo acto de Lohengrin.
Sí, creo que vamos a tener la posibilidad de escucharlo dentro de un ratito. Pero efectivamente, ese momento todavía me da piel de gallina. Ahora...
Sí, pero además de una gran voz, era una gran artista, una gran estilista. Yo la vi en los dos años que vino, las dos temporadas que vino. Recuerdo su Caballero de la Rosa, en Cannes, y también junto a Sena Yurinach y Walter Berry, y también cantó El Querubino, y con Voz de Fígaro, junto a Victoria de los Ángeles, la Renate Holm y Walter Berry, y Renato Cesari dirigía Leitner. Ahora lo que yo recuerdo es que lo que más me impresionó a mí fue algo que no hizo acá en Buenos Aires, que es el papel de Dorabella en Così fan tutte, porque en Così fan tutte Dorabella siempre queda un poco como opacada por su hermana, por Fiordiligi, pero cuando en una película que hizo, que filmó, era algo tan excepcional el Dorabella que pasaba a primer plano. Era increíble la composición psicológica que hacía de Dorabella, que era un personaje que no era con una visión psicológica tan clara como Fiordiligi o como Despina, pero cuando lo cantaba Ludwig, Dorabella era un personaje de una riqueza, de una dulzura, de una, comparado con un poco la esa locura que tiene Fiordiligi. Era toda ternura, toda dulzura, era la más infiel además, ¿no? Pero sí, era algo sensacional. Ahora, también era increíble en su can-can, el can-can junto a Walter Berry y Sena Yurinach.
Claro,
y después también
en su segunda aparición
era muy visceral, sí. la composición que ella hacía del Wozzeck, porque ella era soprano y mezzosoprano al mismo tiempo, tenía una voz perfecta, además una voz sólida, grande, generosa, bien educada, con un estilo superior, de esas cantantes de esa hornada gloriosa de la década del 50.
Sí.
No sé qué más puedo decir de ella.
Bueno,
inolvidable. Después yo tuve la oportunidad de verla también en París haciendo un recital de canciones de Gustav Mahler, y bueno, también era una profunda conocedora del Lied alemán y especializada sobre todo en Mahler, ¿no?
Claro, porque ella, el año que la vimos primero, que fue el año de su debut, que fue en 1964, cantó Ariadna en Naxos, esa fue su primera ópera, después, como bien decís vos, El Castillo de Barba Azul,
sí.
Después Lohengrin, y ese mismo año la Boda de Fígaro. Pero también, junto a su marido, en ese momento era su marido, Walter Berry, hicieron un recital. También vamos a escuchar algo de eso.
En Buenos Aires, sí.
En Colón, ¿cierto?
Ahora, lo curioso es que ella ya había retirado de su repertorio el papel del compositor en Ariadna en Naxos. Pero por tratarse del Colón y venía con un contrato anterior, decidió cantar lo mismo el compositor, papel que ya no abordaba más. Y lo hizo con una solvencia vocal de aquella, ¿no?
No, extraordinario.
Y mira que es bravo el papel del compositor, ¿no?
Eso es. Yo me voy a permitir hacer una aclaración. Me faltó mencionar el número de teléfono para los oyentes, porque alguno de ellos puede haberse acordado, haber visto como nosotros a Cristian Ludwig. Es el 1539-56-6261. Repito, 1539-56-6261. Bueno, yo leí, no sé si cayó en tus manos el libro de ella. Que traducida el título de, me habría encantado haber sido una prima donna, y en realidad es notable su humildad, su sencillez, porque realmente yo creo que fue una prima donna, no quizás en la forma en que lo fueron la Calas o la Tebaldi, pero sí como una cantante ejemplar.
Sí, era una sensibilidad muy especial. Yo me acuerdo que alguna vez cenando con ella en casa de Alfredo Estrada, me comentó, dijo que ella, la mitad de ella era vienesa y la otra mitad era berlinesa, pero como su corazón era la parte vienesa, eso hacía también por Berry, y porque la madre de ella era vienesa, bueno, era más vienesa que berlinesa. De hecho, ella cantó mucho en la ópera de Viena, era de las patotas de Karajan, digamos, de las claro, fieles de Karajan. Y cuando Karajan dejó Viena para ir a Berlín, la Ludwig viajó ya a Berlín para asumarse a la ópera de Berlín por Karajan.
Claro.
Ahora, lo curioso, a mí me contó que ella no volvía a Berlín después de la guerra, y que estaba tan desesperada de tener que ver una ciudad distinta a la que ella había conocido, que no era, que había quedado muy poco por los bombardeos y todo eso, que durante la primera temporada prácticamente no se movía del hotel, y que cuando viajaba en el taxi del hotel hasta la ópera, que directamente ni quería mirar para afuera para no ver nada de Berlín. Así que ese primer año no vio nada de Berlín. Así me lo contó ella, ¿de acuerdo?
Sí, claro, sí, porque ella nació en la época de la República de Weimar, momento.
Bueno, no tanto, ella es de...
Y sí, yo creo que ella nació en marzo del 1928.
Nació en Berlín, pero nació en Berlín porque los padres estaban en Berlín, pero los padres no eran berlineses. Nació en Berlín y después se radicó en Aachen, en Aquisgrán.
Exacto.
Y que ahí cerca de Múnich, ¿no?
Exacto.
Ahí el padre, o sea, el Danubio, cuando el Danubio es un riachito ínfimo.
Sí, eso es. El padre, Anton Ludwig, era tenor y administrador de ópera, o sea, gente muy vinculada a la música. Y creo que la madre era mezzosoprano. Así que.
Y ya eran muy amigos de Karajan. Pero dice que cuando Karajan iba a la casa de ellos en Aachen, que la Ludwig directamente, como era muy pequeñita, que tenía 6, 8 años, directamente la hacían saludar y no podía cenar con los grandes. ¿Eh? Lo cual le daba mucha bronca, ¿no?
Claro. Ella debutó a los 18 años, mira qué papel bastante curioso, el papel de Orlovsky.
Sí.
Y eso fue en Frankfurt, y cantó ahí hasta 1952, o sea, tuvo todo el principio bien alemán antes de irse a
Sí, después
Austria.
Llegó a Viena, y fue uno de los primeros principales que cantó tanto en Viena como en Salzburg, fue la Dorabella, ¿no?
Ah, es cierto,
que
es cierto.
Fue una de las grandes creaciones de ella.
Claro, ella y el querubino, ¿no? Estuvo también como decís vos, en Salzburg, y también tuvo más adelante una participación importante en Bayreuth.
Sí. Bueno, esa Ortruda no la olvidaremos nunca, ¿eh?
Nunca, nunca. Y esos agudos que vos mencionaste,
Ortruda, de una cosa, un desparramo de voz, era una cosa maravillosa. Además, ya digo, una voz grande, plena, sólida, todo el registro, todo resuelto, era una maravilla.
Era una verdadera maravilla. Ahora, además era una gran señora en el...
Sí, sí, una señora total.
Sí, yo me acuerdo que haberla visto en Viena en uno de esos conciertos que se hacían a menudo con una cantidad de figuras, y ella era la organizadora. Y me acuerdo de que después lo llegué a ver por televisión en la repetición, y ella hacía entrar a los cantantes, los aplaudía, en fin, era una un poco un alma mater de la lírica en Viena.
Sí, el primero que me había hablado a mí de ella fue en 1958, Walter Berry, que vino sin ella, que hizo aquel Papageno con Sir Thomas Beecham.
Ay,
y
claro,
bueno,
claro.
Él estaba ya entusiasmado, ya se había casado y ya tenían el hijo que se llamaba curiosamente Wolfgang, ¿no?
Ah, sí.
¿Por qué sería, no?
No sabía eso.
Y bueno, ahora, ella ya en el 71, cuando vino después con Leisdorf, ya ella ya estaba separada de Walter Berry. Pero sin embargo, la carrera la seguían haciendo juntos. Acá cantaron juntos Caballero de la Rosa, cantaron juntos el Botzek. Es decir, seguían haciendo la carrera juntos.
Sí,
si bien ya estaban separados.
Sí,
hasta me acuerdo que una foto de ellos dos, que después salió en un disco, en la solapa de un disco, estaban ellos dos frente a una de las fuentes que hay en Córdoba y en la 9 de julio.
Ah, claro.
También
sí,
me acuerdo de eso, ¿no?
Yo llegué a verlo a Berry bastante después, cuando ya estaban separados. Él fue director de la Volksoper en Viena. Y se recordaba con mucho afecto no solamente su paso por Buenos Aires, sino esa primera, el año 1964, que como bien decís vos, debutaron prácticamente juntos, ¿no es cierto?
Sí, pero en el 58 ella no vino. Vino él tan solo.
¿En qué año decís vos?
El año sería de 1930.
Ah, no, claro.
Dos años más chico que ella.
Sí, era un poco chico. Ella vino en el 64 y en el 69, 5 años de diferencia, ¿no es cierto?
Pero en el 64 hizo 4 óperas.
4 óperas.
No era como ahora que bajan del avión, cantan 3 funciones y se van, ¿no?
No, se queda una temporada. Incluso conozco gente que la invitaron a almorzar en Martínez y todo, porque gente alemana que estaban encantados con ella, porque era ya en ese momento una gran
era
artista.
Una señora total, una magnífica, una artista de aquellas.
Sí, acá estoy viendo que Berry, claro, como decimos, había venido antes, en 1958, había cantado Los Maestros Cantores, Botzek
y
La Flauta Mágica.
Kostner, fue muy curioso.
Sí, sí. Y después ya en el 64 y en el 69.
Y bueno, pero cantó también el Papageno, que fue inolvidable.
Inolvidable.
El Papageno de Berry. Y quien vio el Papageno de Berry no lo olvida más.
No, es cierto.
Tuve la suerte de verlo, aquel Papageno, con una ternura, una juvenilidad. Era como un chico grande cantando en el Papageno.
Es cierto.
Era el Papageno perfecto. A pesar de que era bastante bajito y rollizo, digamos, sin embargo, era Papageno.
Claro,
por la ternura que le daba. Bueno, en fin. ¿Qué sé yo? Fue una pareja de grandes cantantes, ya digo, de esa generación de las Juniors, de Schwarzkopf, de Seyfried, de Grüber, esas. Fue una generación única, inimitable, que te apareció al terminar la guerra.
Claro, es claro. Y fuimos nosotros privilegiados porque muchos de ellos, tanto el repertorio alemán como el repertorio italiano como el repertorio francés, eran figuras de primerísimo plano, entre ellos Ludwig y Berry, ¿no?
Unas tantas temporadas con Dermota, que era un tenor excelso.
Sí,
ya lo había consagrado Bruno Walter antes de la guerra, en Viena.
Claro, nosotros fuimos.
Anton Dermota cantaba papeles chicos, llegó a hacer cantar el Timonel en el Holandés Errante, y llegó a cantar, y cantaba el Narrabot en Salomé.
Es cierto.
En esa época los cantantes vieneses aceptaban papeles chicos también. Porque en la ópera viena pasaba eso.
Sí.
No había papeles grandes y papeles chicos. Un cantante cantaba todo.
Claro.
Pensemos que también Fritz Wunderlich cantó acá el tenor italiano en Caballero de la Rosa.
Es cierto.
Y también Dermota, con Calvin, cantó el Caballero de la Rosa, el tenor italiano.
Claro.
Eran épocas realmente de oro. Y en el Colón era un Colón de oro.
Sí, es bueno recordar que a raíz de la segunda guerra vinieron muchas figuras, algunas de las cuales se quedaron aquí, como por ejemplo Kleiber, Kleiber y su hijo, de modo que
bueno, el hijo de Kleiber comenzó siendo maestro interno en el Colón.
Claro.
comenzó siendo pianista de repertorio, algo así, un papel menor, ¿no?
Claro. Y después creo que llegó a dirigir alguna ópera en La Plata, lo único que dirigió, no en el Colón, pero en La Plata.
El Colón porque... no dirigió nunca.
Sí.
Pero él no era argentino, era berlinés.
Ya, él era berlinés. Pero en fin, esta figura que estamos recordando nos trae una evocación, como bien decís vos, de momentos muy gratos para nosotros. Nosotros éramos jóvenes,
sí, jóvenes entusiastas. Funciones gloriosas en el Colón, esas con Calvin, con Liner, en fin, esas temporadas inolvidables.
Efectivamente, sí, todas ellas. Y eso más o menos fue, como decís vos, en la década del 60, la del 70 todavía. Alguna de esas cosas en la década del 80. En
73 ahí vino el corte brusco.
Sí, después, en fin. Yo diría que la época de Renan, que fue en el...
Bueno, ahí sí, pero ojo, es otra cosa, porque Renan compraba producciones, no imaginaba producciones propias del Colón.
Claro.
Es decir, Valenti Ferro tuvo la virtud de preparar funciones como, por ejemplo, el Cuatro Rostegui, que fue un espectáculo magnífico. O también la ópera de Rich, de los hermanos Ricci, ¿cómo se llaman? Crispino de la Comare, eran espectáculos que armaba él, ¿entendés?
Es cierto, sí, es completamente.
Y muchos de esos espectáculos después se llevaban a otro lado, como fue el caso de ese Castillo Barba Azul de Ludwig, y Berry y Kersich, que con ese mismo elenco después lo llevó a grabar en Viena con para los discos, para Deca, ¿no?
Y en húngaro, claro.
En húngaro, sí, acá lo cantaron en alemán.
Claro, sí.
Bueno, porque acá siempre se cantaba el Duque Barba Azul, se cantaba en alemán. Ya desde que lo estrenó Böhm con Böhme y la Crystal Golf.
Claro.
Bueno, en fin, no, seguimos yendo para cualquier lado.
No, pero te agradezco muchísimo porque para mí es volver atrás en el recuerdo de una época maravillosa que desde luego ya no volverá, pero fue, como bien dijiste vos, la época de oro del Colón y la época de oro para nosotros.
Bueno, hubo muchas épocas de oro, la época de Gracidía, la época del arquitecto Montero y la época de Valenti Ferro, y la última fue la de Renan.
Efectivamente.
Y ahí se acabó el Colón.
José Luis.
¿Para qué vamos a mentir?
Te agradezco muchísimo, le agradezco a Marcelo también.
Un gran abrazo.
Un gran abrazo.
José María, para vos.
Gracias, hasta
encantado
pronto.
Encantado de saludarte.
Gracias, igualmente. Bueno, aquí hemos recibido algunas comunicaciones un poco coincidentes con lo que nos decía José Luis Sáenz. Por ejemplo, Esther de Villa Ballester se acuerda muy bien de la figura de Krista Ludwig incluso estuvo con ella en aquella época en que había infinidad de personas a la salida de los cantantes pidiendo autógrafos y saludándolos, y en general todos esos cantantes, especialmente Krista Ludwig y Berry, eran muy muy gentiles con los oyentes, con los concurrentes al Colón. Se acuerda muy afectuosamente de la figura de Krista Ludwig. Lo mismo Florencio de Caballito, que nos llama para decir que comparte totalmente los recuerdos de José Luis Sáenz, de una época extraordinaria para todos, para el Colón y para sus abonados. Perfecto. Bueno, yo creo que ahora lo que nos queda en la todavía abundante parte musical de nuestra audición de hoy, dedicada al recuerdo de Krista Ludwig, es justamente escuchar parte de sus interpretaciones en el Colón. Como bien lo dijo José Luis Sáenz, ella debutó en el año 1964 con Ariadna en Naxos, después cantó El Castillo de Barba Azul, después Lohengrin y Las Bodas de Fígaro. De Las Bodas de Fígaro vamos a escuchar quizás la más famosa de los fragmentos de las canciones, que es Voy que Zapete, en la voz de Krista Ludwig en el Teatro Colón. Recuerdo de estas bodas de Fígaro en el Colón en el año 64 y esta interpretación de Voy que Zapete en la voz de Krista Ludwig. Ese mismo año cantó también Lohengrin, y justamente se refería José Luis Sáenz a la famosa invocación de Ortrud. Es un fragmento muy muy corto, pero con un despliegue vocal tan impresionante como el que vamos a oír enseguida en la voz de Krista Ludwig en el Colón. De Ortlund en Loen de Wagner, en la voz de Krista Ludwig. Habrán recordado quizás quienes estuvimos allí, quienes estuvieron allí, el estallido, la ovación del público ante este, como ya mencionaba antes, despliegue vocal. Bueno, eso fue en el año 1964. En el 69 volvió Krista Ludwig e intervino en un estupenda versión del Caballero de la Rosa, de Rosenkavalier. Voy a recordar el reparto, porque fue un reparto de lujo. La mariscal era Sena Jurinac, el barón Ox era Walter Berry, Octavian era Krista Ludwig, Faninal era Renato Cesari, Sofía Silvia Gesti, y después una serie de cantantes argentinos cuyo recuerdo todavía nos emociona: Eugenio Valori, Adriana Cantelli, Gian Piero Mastromei, Italo Pacini, Horacio Mastrango, el Virgilio Tavini, Lucía Boero, en fin. Todavía es como si tuviéramos en la retina aquella inolvidable función del 21 de septiembre de 1969. Para muchos, uno de los fragmentos musicales más logrados por Strauss, por Richard Strauss, es el final de la ópera, con la participación de la mariscala, Octavian y Sofía. Vamos a escuchar entonces a esas tres grandes cantantes y junto a ellos al Faninal de Renato Cesari en el final de El Caballero de la Rosa, septiembre de 1969 en el Colón.
Ich weiß auch nicht, Thank you.
Ese fue el final del Caballero de la Rosa. Septiembre de 1969, la orquesta la dirigía Erich Langsdorff, la puesta en escena de Paul Hager, y cantaron con Senna y Urina como Mariscala, Krista Ludwig como Octavian, Silvia Gesti como Sofía y Renato Cesari como Faninal. Aquí nos llega la comunicación de Cecilia Recoleta. Dice: programa bonito. Ella tiene varias grabaciones de Krista Ludwig y además le gustó mucho la evocación de José Luis Sáenz, así que lo considera muy buen programa. Muchas gracias, como siempre, Cecilia. Y en el mismo sentido, Josefina y Francisco de Recoleta dice que no tuvieron el privilegio de asistir a estas funciones y escuchar a esta cantante, pero sí tienen el privilegio hoy de recordarlo junto a Sáenz y junto a nuestra audición. Muchas gracias a los dos. Bueno, ahora en la última parte vamos a escuchar un fragmento del recital que ambos cantantes, es decir, Krista Ludwig y Walter Berry, dieron en 1964, en octubre de 1964, en el Teatro Colón. Y ahí vamos a escucharla a ella cantando fragmentos de Der Nussbaum, es decir, El Nogal, de Schumann. Uno de los fragmentos es Die Lotusblume, otro Mondnacht y Stille Tränen, aunque quizás no podamos escucharlo. Veamos. Oh, Este ha sido el decoración de Krista Ludwig a través de su paso por Buenos Aires en los años 1964-1969. Lo último que escuchamos fue el fragmentos del recital que hizo con quien entonces era su marido, Walter Berg. Realmente fue una cantante maravillosa. Que descanse en paz, bendita sea. Buenas noches.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.